Bueno, hermano, hacía harto que no daba los anuncios, así que ahora me toca darle de nuevo los anuncios, ¿ok? queremos también a los hermanos que están visitándonos por primera vez que se pongan de pie, por favor. Queremos agradecerles, darle la bienvenida de parte de la iglesia. Y también tenemos un pequeño presente. Entonces les agradecemos por estar aquí en la casa del Señor y esperamos que sea bueno para ustedes, ¿no? Para que puedan edificarse con la palabra y sean bienvenidos. También quiero agradecerle personalmente de parte de la iglesia, queremos agradecerle. El anterior domingo tuvimos nuestro picnic, estuvo bien bonito. Espero que les haya gustado la comida. Si no les gustó, disculpen, ¿no? Pero todos repitieron, así que yo creo que sí nos gustó. Le agradecemos y bueno, fue algo que en el cual participamos todos y gracias al Señor fue de bendición para todos, ¿no? Entonces, bueno, no son puros anuncios esto, por si acaso, ¿ok? Hoy día doy gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder compartir la palabra. Entonces, le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Le voy a pedir que busquen, por favor, en Santiago, el capítulo 4. Me dicen amén de que lo tengan, por favor. Santiago 4. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 10, ¿ok? Santiago 4, del 1 al 10. La palabra del Señor dice así, ¿ok? ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibid, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Palabra del Señor. Padre, gracias te damos en este día, Señor, por estar aquí congregado, Señor, por poder venir a escuchar tu palabra, Señor. Te pido que pongas en cada uno de nosotros el querer escuchar, el querer aprender tu palabra, Señor, el querer también asimilarla para nosotros, Señor, para que sea un instrumento, un arma para nosotros cada día, Señor, que sea esa espada que necesitamos, Señor, para combatir diariamente todas nuestras luchas y nuestros problemas, Padre. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy día vamos a estudiar, como estuvimos viendo en la lectura, la postura del cristiano en el mundo. ¿Cuál sería la postura de nosotros como cristianos en el mundo, ¿no? Entonces, podríamos tener un número, sin número de opciones para explicar y entender, ¿no? Qué tan buena o mala es la influencia del mundo en nosotros. Pero yo quiero centrarme más en rescatar algo vital, de vital importancia para nosotros, que cuál es la influencia que Dios debe tener en cada uno de nuestras vidas. Esa influencia que nos va a ayudar a vivir en el mundo cada día, cada hora, en donde quiera que nos encontremos. La influencia que Dios tiene que ejercer en nosotros para que podamos seguir cada día en el mundo en el que nos encontramos, ¿okay? Le voy a dar un ejemplo. Gracias, hermano. No sé si todos aquí, yo creo que todos conocen los caballos, ¿no? ¿Alguien no conoce un caballo? Me parece que sí, ¿no? Pero podemos, dentro de los caballos, podemos tener dos clases de caballos. O sea, los domésticos y los cerriles o los salvajes. Entonces, los domésticos, venimos a decir, son los que el hombre domó y los que son, digamos, son mansos, le decimos nosotros. Quiere decir que le ponemos el ensillado, le ponemos la rienda y podemos ir, venir de todos lados. Pero tenemos también los caballos cerriles, los cuales hay en los campos. Pero quiero que tengamos en mente qué pasa si los caballos domésticos, los dueños los largan con los cerriles. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Se vuelven cerriles, ¿no? ¿Ah? Amén, hermana. Una de dos, dice, ¿no? Es blanco o negro. Pero según el padrón que podemos ver de la naturaleza y de las cosas, siempre los caballos cerriles van a tratar, lo van a llevar a los dóciles. Porque al encontrarse en un lugar abierto y los caballos cerriles hacen lo que quieren, entonces los dóciles van a decir, oh, allá me tienen ensillado, me tienen montado y me tienen todo. Entonces lo van a ver desde otra perspectiva. Pero sin embargo, están en un campo abierto y se van a cambiar su estado de ser animales dóciles, de ser animales entrenados, de ser animales que dentro del patrón humano podríamos decir que tienen un orden, van a venir a hacer un relajo. Entonces, no estoy poniendo en cuenta, algunos hermanos me van a decir, no, pero es que los animales cerriles son libres, son salvajes, son libres, hacen lo que quieren, todo. No estoy en contra de los animales. Solo quiero que nos pongamos en la mente un rato acerca de qué pasaría si traemos este grupo de animales acá. Entonces, va a haber un cambio y al final van a empezar a cambiar y van a hacerse salvajes. Y es un pequeño ejemplo que les quería dar para que lo tengamos en mente en nuestro estudio, ¿ok? Por eso es que quiero yo, al analizar este punto acerca de nuestra postura de nosotros como cristianos en el mundo, quiero que analicemos cuatro puntos muy importantes que pienso que son vitales para que realmente entendamos nosotros cuál sería nuestra postura en el mundo. Como primer punto, vamos a ver de que nosotros primeramente tenemos que reconocer, identificar y realmente entender cuál es ese mundo que se refiere. ¿Qué es ese mundo del que estamos hablando? Porque para nosotros los cristianos es muy fácil, cuando ya venimos a la iglesia, no, somos cristianos, aprendemos la palabra o muchas veces ni siquiera aprendemos la palabra, pero sin embargo es fácil para nosotros decir es que es el mundo tiene la culpa, el mundo. O por otro lado, habemos cristianos también que nos quedamos ahí y queremos poner una barrera ahí, decimos, no voy a tocar, no voy a ir a comprar chicle porque tiene azúcar, no voy a ir a comer algo, otro tipo de comida porque tiene esto, no voy a hacer esto por otra cosa, por algo. Entonces, creamos una apatía con el mundo. Pero sin embargo, no sabemos a qué mundo es el que nos estamos refiriendo en la palabra del Señor, a cuál mundo es el que se está refiriendo en nuestro mismo título que decimos nuestra postura ante el mundo. Podemos ver primeramente, claramente dice, de que este mundo es el mundo natural donde nos encontramos, es el mundo que tiene que ver directamente con el pecado. A ese mundo nos referimos. Todo lo que tiene que ver con el pecado, ya sea chico, grande, mediano, de todo tamaño, ese mundo al que nos referimos exclusivamente al mundo del pecado, al mundo del pecado. Por eso, hermano, no quiere decir que nosotros vamos a alejarnos y crear apatía, porque estamos en el mundo. Algunos de ustedes no tienen, bueno, algunas quizás hermanas tienen la bendición de que quizás no trabajan, otras sí, pero en general, un promedio, todos tenemos que ir a trabajar. Y no todos los trabajos son ambientes cristianos, no todos los trabajos son cristianos, están leyendo la palabra, no. Vamos y trabajamos en todos lados. Y nos toca escuchar palabras malas, nos toca escuchar un montón de chistes, que estén mirando cosas malas en delante de nosotros, nos toca porque tenemos que trabajar. Entonces, hay quien una vez me contó y me dice, le echó la culpa a Adán y Eva, ¿no? Porque dice, por ello tenemos que trabajar. No, hermano, tenemos que trabajar por nosotros mismos, por nuestra propia concupiscencia, porque vamos a ver más adelante de que nosotros mismos somos los que tenemos esa concupiscencia. Y es la que nos hace que vamos hacia el pecado. Pero también, hermano Pino, entonces le voy a culpar a la señora concupiscencia todo el tiempo, no esa señora es la que me hace pecar. No, hermano, la concupiscencia es eso por naturaleza, nuestra naturaleza, nuestro cuerpo está, quiere, es como que estamos atraídos hacia el pecado. Eso es la concupiscencia, esa gana, ese deseo que tenemos nosotros por el pecado. Y no podemos decir, ninguno de nosotros somos perfectos. Todos tenemos pecado. Cada día es una lucha constante, hermano. Pero entonces, hermano, lo que queremos ver de que este mundo, entonces, es el mundo de maldad, de pleito, de placeres, de codicia, es exactamente todo lo que va opuesto contra nosotros como cristianos y como hijos de Dios. Todo lo que va opuesto a lo que el Señor nos dice en su palabra, ese mundo es el mundo del que tenemos que cuidar nosotros. Tenemos que identificar bien. No nos confundamos. Porque también ustedes van a decir, el hermano Pino me dice, oh, pero nosotros vamos a vivir en el mundo, trabajamos en el mundo. Perfecto, está bien. Pero tenemos que ser conscientes de que ese mundo es del que la palabra del Señor nos pide algo acerca de eso. Nos dice que tengamos cuidado. ¿Okay? En el segundo punto que vamos a analizar, quiero que leamos en Primera de Juan 5:19, por favor. Primera de Juan 5:19. Vamos a leer desde el 18. La palabra del Señor dice así. Primera de Juan 5:18-19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, dice, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, al identificar el mundo, nosotros también tenemos que saber que el maligno, el diablo, Satanás, el enemigo, es el que gobierna el mundo, es el que está en el mundo. Al hablar directamente de pecado, sabemos que directamente estamos incluyéndolo a él. Porque él está, dice, como león rugiente, esperando al acecho que nosotros le abramos o dejemos una cosa débil para estar ahí, para meterse en nuestro pensamiento, para estar ahí, para luchar y luchar y luchar. Él está ahí, atento. Está atento. Él no está durmiendo, él no toma siesta, él no duerme de noche. Él está mirando, atento, un segundo que nosotros nos descuidemos. Pero no le estoy pidiendo, hermano, que seamos perfectos. Oh, el hermano Pino se cree un santo, que no, no, Señor. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Yo puedo ser más pecador que ustedes, todos somos pecadores. No hay ni un pastor, no hay nadie que pueda decir que no es pecador. Todos somos pecadores. Pero también sabemos, como cristianos, que tuvimos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que envió a su Hijo y a través de Él es que podemos pagar nuestras culpas, pagar nuestro pecado a través de Él, a través de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, que nosotros podemos ser redimidos de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, dice. A través de lo cual nosotros, solamente creyendo en el Señor Jesucristo, es que podemos ser salvos por la gracia del Señor Jesús. Solamente a través de eso. No hay otros caminos, no hay otras direcciones que podamos ir, solamente a través del Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante este primer punto, hermano, que ya identificamos cuál mundo nos referimos y quién es el que gobierna el mundo. No hay dónde perderse. Es el pecado, el mundo del pecado, y el que lo gobierna es el diablo. No podemos buscar otra cosa. Es realmente se deduce en eso. Segundo punto. Ya hemos hablado acerca de eso, pero vamos a ver nuestra naturaleza pecaminosa de nosotros, dice. Nosotros, por la concupiscencia, dice, y tenemos la tendencia y estamos siempre sujetos al pecado y tratamos de desviar la voluntad de Dios y tratamos, dice, de hacer las cosas de acuerdo a nuestros propios intereses y nuestras propias necesidades. Aceptamos muchas veces al mundo, que el mundo sea parte de nosotros y que el mundo intervenga en nosotros. Tenemos que identificar, hermano, tenemos que saber que todos nosotros estamos ligados con el pecado. Nuestra naturaleza nos lleva y nos lleva al pecado. Nos lleva al pecado. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca. Cada parte de nuestro cuerpo en algún momento nos lleva al pecado y nos quiere llevar al pecado. Tenemos que ser conscientes. Porque dice que no hay peor enfermo, dice que el que no quiere sanar. O no hay un enfermo que le da una enfermedad mortal o algo y no quiere sanar y por último no cree que está enfermo. Entonces él nunca se va a tratar, él nunca va a ir al doctor, nunca va a querer hacer nada si no aceptamos nuestra condición. Nosotros somos pecadores, nuestra concupiscencia nos lleva al pecado. Tenemos que aceptar que ya identificamos un mundo y ahora tenemos que aceptar que nosotros, nuestra naturaleza nos lleva al pecado. Nos lleva al pecado, querramos o no. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Por más que sea de 20 pies o de 5 pies, o sea fuerte, sea flaco, de cualquier condición. No podemos hacer nada contra eso, solamente Dios. Solamente Dios. El tercer punto que quiero que veamos hoy día, también tenemos que ver, vamos a volver en nuestro pasaje en Santiago. En este punto número 2, es por eso que vemos en el versículo 2 lo que nos dice la palabra, ¿no? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatid luchas, pero no tenéis y deseáis porque no pedís. Entonces, hermano, eso hace que nosotros nos hagamos egoístas. Si nosotros no identificamos que siempre tenemos la tendencia a hacer lo malo, entonces siempre vamos a estar pidiendo, vamos a ser egoístas, vamos a querer pedirle al Señor para nosotros, para nosotros, para nosotros. Yo siempre pongo un ejemplo del yo-yo. No sé si han jugado yo-yo, lo que se tira, ¿no? Uno era, la hermana era buena, entonces para el yo-yo, la veo que se ríe. Pero entonces todos hemos jugado yo-yo. Pero sin embargo, si se dan cuenta, cuando largan el yo-yo, cae y vuelve para la mano, cae y vuelve para la mano. Todo es para mí, para mí. Entonces ese yo-yo se convierte en nosotros. Yo. Todo lo queremos para nosotros. No nos interesa qué le pasa con el hermano Gustavo, qué pasa con la hermana. No nos interesa lo demás. Solo queremos nosotros y nadie más. Y realmente esa es la naturaleza del hombre. Lo que realmente nosotros como hombres nos constituimos en ser unos egoístas. Y aquí dice la palabra, Santiago está tratando de decir, de que dice, pedís y no recibís, dice. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos ahí todo el día, todos los días pidiendo y pidiendo y pidiendo y muchas veces hasta nos enojamos porque el Señor no nos da. En primer lugar, tenemos que esperar el tiempo del Señor. En segundo lugar, dice que podemos pedir mal porque dice, pedís mal, dice, para gastar en vuestros deleites. Entonces tenemos que analizar, hermanos, cuando nosotros pidamos algo al Señor, tenemos que ver si realmente es algo bueno para nosotros, es algo bueno para su obra, es algo bueno para todo. No pedir algo, no, yo no voy a pedir que me dé $1,000,000 y que se lo quite a otro, ¿me entiendes? Entonces, pero hermano, que esté pobre, ahí le doy unos 10,000, ya está calmo. No, tenemos que ser conscientes y saber lo que pedimos al Señor. Porque si pedimos mal, Él no nos va a dar, clarito es. No nos va a dar. Porque aquí no está diciendo la palabra del Señor, ¿no? Entonces dice, pero también podemos ver en nuestro punto número 3 que Dios claramente tiene una postura acerca del mundo que estamos estudiando. Dice que Dios, en el versículo número 4, escuchen lo que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No sé, no hay nadie que hable chino, francés, inglés un poquito podemos, pero yo creo que está claro, hermano. Dios es enemigo del mundo, no le gustan las cosas del mundo, no le gusta el pecado, no le gustan las cosas que Satanás puede hacer en nuestras vidas. Es enemigo directamente. Y ahora, usted va a estar en dos bandos, no puede estar. O sirve a un señor o sirve al otro. O es amigo de Dios o es amigo del diablo. Fácil. No hay donde, no hay que buscarle, no hay término medio. No hay término medio. Usted es amigo de Dios o enemigo de Dios. Directamente. Entonces tenemos que saber que la postura de Dios directamente va en contra del mundo, de las cosas del pecado, directamente. Dios no le va a tolerar, hermano, que nosotros querramos venir aquí a la iglesia, estar puntual todos los servicios, todo el tiempo, y cada día estamos pecando, cada día estamos buscando las cosas malas. La gente que ve en nuestro trabajo no nos ve con ojos diferentes. Piensa que somos uno o peor que ellos. Entonces, ¿qué sucede? que somos como ovejas queriendo disfrazarnos y estar entre los lobos. Y muchas veces nos queda más quedar de lobo que de oveja, hermano. Quizás nuestras orejas se estiran un poco, quizás nuestro hocico se estira más, pero sin embargo pasamos por lobos nosotros. Pasamos por lobos en muchos de los lugares donde estamos, sinceramente. Empezando por mí y por todos nosotros. Es algo que tenemos que pensar, hermano, que Dios no le gusta el pecado, a Dios no le gusta, es enemigo de las cosas del mundo. Ahora, estamos en el mundo, formamos parte del mundo en ciertas cosas como el trabajo, pero no somos del mundo. Porque gracias a la sangre del Señor Jesucristo, nosotros ya no somos pecadores, y no somos del mundo, sino que a través de su sangre somos redimidos y somos, tenemos la gracia de ser salvos. Somos ya del equipo bueno, somos del Barcelona, dice alguno. No, somos del mejor equipo que puede haber, del equipo de Dios, del Señor Jesucristo. Entonces, ese es el tercer punto que es muy importante para que nosotros tengamos las tres cosas, veamos estas tres cosas para que podamos identificarnos en el mundo. Vemos también en el versículo número 6, dice, en el 5 dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu de Él, que Él ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que somos cristianos y que a Dios no le importa lo que hagamos. Salimos acá, hacemos lo que queremos, a Dios no le importa, o quizás Dios no la, es bueno, Dios es generoso, nos perdona, no importa. Un pecadito de vez en cuando, dos pecados cada 6 meses, a Dios no le importa. No, aquí dice la palabra del Señor, dice que el Espíritu que Él puso en nosotros nos anhela celosamente. Él quiere que tratemos cada día de hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Digo tratemos porque sé que no somos perfectos. Porque si le digo, tenemos que ser perfectos y tenemos que ser perfectos, cuando usted caiga en pecado, se va a sentir el peor del mundo. No, tenemos que ser conscientes nosotros que vivimos en el mundo y estamos expuestos al pecado cada día. Pero ese pecado tenemos que nosotros tratar cada día de evitar. Y la única manera es a través de la palabra del Señor, la única manera es que cada día nosotros por lo menos leamos una parte de la Escritura, un pedacito, la cual nos va a hacer reflexionar y va a hacer que nosotros diariamente tengamos por lo menos un arma para evadir cualquier tentación, cualquier prueba, dificultades que podemos tener nosotros. Entonces, el cuarto punto que quiero que analicemos, nosotros hermanos, en base a lo que hemos estudiado, que estamos viendo los otros tres puntos, entonces ya conocemos el mundo, sabemos que somos pecadores y sabemos que a Dios no le gusta el pecado, está en contra, es enemigo directamente. Nosotros, en nuestro cuarto punto, quiero que veamos que realmente nosotros tenemos una sola alternativa, no tenemos otra opción. No tenemos segunda opciones ni terceras opciones. O estamos abajo con el maligno o nosotros tenemos que someternos y entregarnos a Dios completamente para que sea Él que vive en nosotros. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo que Él puso en cada uno de nosotros cuando nosotros le entregamos nuestra vida y Él nos recibió como su Hijo, que ese Espíritu pueda morar en nosotros y que pueda hacer en nosotros también. Porque muchas veces somos nosotros los que no dejamos que el Espíritu haga en nosotros, porque queremos hacerlo de acuerdo a nuestra conveniencia y a nuestros deseos, a nuestro deleite, dice la palabra del Señor. Por eso es que en el versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Wow. Qué importante. Pecadores, dice, nos lavemos las manos, estemos limpios. Cada día, hermanos, tenemos que orar, tenemos que clamar al Señor para que Él nos limpie, para que nos purifique, para que esté con nosotros y sea nuestro escudo. Sea nuestro escudo para resistir cualquier ataque, cualquier tentación, cualquier problema, cualquier prueba, todos estamos expuestos a ella diariamente. No podemos hacernos lo que estamos protegidos o que no va a haber nada con nosotros. Muchas veces hasta más pruebas, más problemas tenemos nosotros los cristianos. Pero sin embargo, tenemos que ser ejemplo para los demás. Tenemos que ser ejemplo para los demás. Tenemos, dice, solamente a través de la palabra que podemos nosotros resistir al enemigo. A través del conocimiento de la palabra, de leer la palabra y sobre todo de clamar y pedir a Dios que Él sea quien nos dé el entendimiento de la palabra. Porque por más que venga el hermano Pino, el hermano Gustavo, el hermano César, todos los hermanos van a venir a predicarle, a hablarle a usted, a decirle, tiene que arrepentirse, tiene que arrepentirse, tiene que entregar su vida a Dios. Pero sin embargo usted no lo entiende y muchas veces quiere hacer las cosas como usted quiere, como yo quiero, como nosotros queremos. Si nos conviene o no nos conviene. Queremos vivir una vida muchas veces que si nos conviene en el trabajo decimos, soy cristiano. Oíste. O le dicen, vamos a hacer una fiesta, va a haber cerveza por todos lados. Tomo dos vasitos para que no me digan nada. Hermano, usted es cristiano y si es cristiano tiene que decirlo aquí en la China y en la luna. Donde quiera que vaya tiene que ser cristiano. Esa identidad la va a tener solamente orando y pidiéndole al Señor. No es solamente que porque el hermano Pino le dijo, no. Cada uno de nosotros tiene que examinarse cada día internamente y pedirle a Dios que lo sane. No va a venir a decirlo aquí a gritar delante de la iglesia o en una reunión o nada. No hay necesidad. Simplemente tiene que hacerlo en la intimidad de su aposento, donde quiera que usted analizar y decir, Señor, estoy fallando, dame fuerza y guíame cada día. Es la única manera. Para que cada día al salir y ir al trabajo donde estamos, ir al lugar donde vamos, ir donde quiera que vamos y nosotros vamos a tener solamente la protección de Dios. Vamos a leer también que nosotros tenemos que ser luz del mundo. En Hechos 13:47 le voy a pedir que busquen. Hechos 13:47. Ok, aquí Pablo le está hablando a los gentiles, le está diciendo, y dice la palabra del Señor, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. En ese tiempo, los gentiles, primeramente solamente el pueblo judío, solo aceptaba a los judíos como cristianos. Entonces, Pablo estaba viniendo a abrir a través del Señor Jesucristo, que nosotros podemos ser salvos, podemos incluirnos en el pueblo de Dios. Entonces, Él está diciendo que nosotros estamos llamados a ser luz para los gentiles. Nosotros siendo gentiles, al recibir al Señor, al ser cristianos, somos parte de un solo pueblo. Y entonces, pero nosotros, no quiere decir que porque vinieron un judío y fue luz para nosotros y nos salvó y este ya se quedó ahí. No, nosotros también tenemos que ser luz en el mundo. Tenemos que ir hacia las otras personas. Nuestro gentil de nosotros va a ser aquel que no es cristiano, aquel que no ha recibido al Señor como su Salvador. Nosotros tenemos que ir. Y muchas veces no podemos ir, pero sin embargo todos los días vamos al trabajo y estamos ahí en el trabajo. No le pido que se haga un evangelista, un predicador, simplemente trate de vivir la vida como el Señor lo está pidiendo, simplemente. Nada más, es todo lo que podemos hacer. Y solamente vamos a ver qué dice también en Efesios 5:8. En Efesios 5:8 la palabra del Señor dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Con este versículo yo creo que el mandamiento que el Señor nos da para que seamos luz en el mundo es completo. Él nos dice porque antes éramos tinieblas, antes estábamos en la oscuridad. El pecado era el que nos convertía en oscuridad, en tinieblas, estábamos en lo oscuro. Y el Señor Jesucristo fue el que nos dio la luz y ahora somos hijos del Señor. Y como hijos del Señor tenemos que andar en luz. No podemos decir que somos hijos del Señor y seguir en la oscuridad. Y que esa luz que Él nos dio a través de su Hijo Jesucristo, ese Espíritu que Él nos dio a través de Él, se apague y simplemente pasemos desapercibidos en todos lados. Muchas veces lo que queremos nosotros, pasar desapercibidos. Muchas veces es lo que creemos. Y solamente Cristo Jesús, solamente en Él es que somos fuertes ante los ojos de Dios. Es muy importante entender eso, hermano. Que si nosotros sabemos el mundo, vivimos en el mundo, sabemos que a Dios no le agrada, pero queremos hacerlo por nuestra propia cuenta, no vamos a poder. No se puede, porque somos 100% imperfectos. El único perfecto es el Señor Jesucristo, el que dio su vida por nosotros, sacrificó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para que a través de esa sangre y ese cuerpo que fue, esa sangre que fue derramada y ese cuerpo que fue mutilado prácticamente, o que fue azotado, que fue humillado, a través de esa sangre y ese cuerpo que nosotros podemos ser salvos. Nosotros solamente tenemos que creer que Él hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros solamente creyendo en Él podamos tener acceso a la vida eterna, porque podamos ser salvos. No por obra de hombre, sino por la gracia de Dios exclusivamente. ¿Ok? Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros no nos olvidemos, primeramente, como dijimos, de qué clase del mundo en el que estamos, que vivimos y que estamos expuestos cada día, que tengamos siempre presente nuestra tendencia natural al pecado, que recordemos que Dios no es amigo del mundo, es enemigo del mundo, y que nos sometamos y entreguemos nuestra vida cada día a Dios, que cada día busquemos a Dios y dejemos que Él sea el que viva en nuestra vida. No dejarle un pedacito, ni esperar que Él venga, oh, que venga este bolsillo, y cuando voy a la iglesia lo saco. ¡Bum! No, cada día tenemos que sacarlo a Dios, Dios tiene que ser parte de nuestra vestidura, no estar aquí en el bolsillo. Porque muchas veces eso es lo que hacemos como cristianos, tenerlo aquí en el bolsillo, que cuando nos conviene sacamos que somos cristianos. Nosotros como cristianos, nuestro deber y nuestra obligación es identificarnos como tal cada día. Y esa va a ser la única herramienta y el único arma que nos va a servir para vivir en el mundo cada día. Muchas veces algunos podemos pensar que se nos hacen burla, otros no, pero piense de que usted va a estar hasta la eternidad con Dios. Usted tuvo la gracia y la misericordia de que Dios lo escogiera a usted. Usted no escogió a Dios, ni yo no lo escogí, Él me escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, esa gracia y ese tiene que ser un orgullo para nosotros los cristianos. Y cuando realmente podamos entender eso y asimilarlo en nuestra vida, yo creo que es realmente cuando nosotros podemos vivir de una manera más plena y tranquila en la palabra del Señor y con su misericordia en cualquier lugar donde estemos, hermano. Entonces, este es el mensaje que yo quería compartir con ustedes y pedirles, hermanos, de que por favor pensemos en esto, de que cada día de nuestra vida tiene que ser un reto para nosotros en el cual nosotros podamos ver y probarnos a nosotros mismos de que dependemos exclusivamente de Dios y de que Dios es el único que gobierna nuestra vida. Si tratamos de buscar otra cosa, directamente estamos con el mundo. No hay término medio, o están allá o están acá. Entonces busquemos estar con el Señor, porque Él es el único que nos da la vida eterna y la salvación. Le voy a poder pedir de pie, por favor, se pueden parar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy en este día, Señor, por tener la misericordia tuya, Señor, de poder compartir la palabra. Padre amado, sabemos que somos pecadores, sabemos, Señor, que estamos expuestos al mundo, Señor, y sabemos también que a ti no te gustan las cosas que en él se dan, el pecado, la maldad, las cosas del diablo, Señor. Te pedimos que tú seas, Señor, guiando nuestra vida, que permita, Señor, que nuestros corazones podamos someterlos a ti, Padre, que podamos ser, Señor, ovejas de tu prado, Padre, que podamos, Señor, cada día levantarnos, poder entregarte a ti, Señor, el día, poder orar a ti, poder clamar a ti por tu misericordia, por tu dirección, para que podamos ser luz, Señor, en cada uno de los lugares donde nos encontremos, Señor. Sabemos que tú siempre estás con nosotros y siempre estás ahí para nosotros. Simplemente te pido que tú seas bendiciendo, Señor, a la congregación, y también te pido que la Las personas que no han tomado la decisión de, Señor, de entregarte tu vida a ti, Señor, que puedan, Señor, reflexionar, Padre amado, y que puedan saber de que solamente hay salvación a través de ti, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, el cual murió en la cruz del Calvario. Y simplemente tenemos que confesar y nuestro pecado, decir, aceptar que somos pecadores, Señor, y pedirte a ti, Padre, que seas gobernando en cada uno de nuestros corazones. Padre, te pido que tengas misericordia de todas las personas, Señor, que no son hijos tuyos, Padre. Te pido que tú seas tocando sus corazones y que, Señor, tu palabra sea transmitida en todo el mundo y que tu palabra, Señor, pueda ser instrumento de salvación para todos nosotros, Padre. Padre, gracias te doy. Te pido que bendigas el resto del servicio. En nombre del Señor Jesucristo. Amén.